Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy, pero muy buenas noches y bienvenidos aquí al Duro y Sin Guantes. Mi nombre es Pepe Campos y esta noche junto a mí, Rafael García Toledo. El hombre que, óigame, me pone a leer. Y a mi izquierda, oriundo de las Tunas.
De la capital de Cuba.
El Guajiro Peña. En los controles, nada más y nada menos que el señor Emilio Cejas. Lo más grande que ha salido de Bolivia. Uh-huh. Y el jefe de los caballitos, Héctor Carrillo. Y vamos a tener un programa, pero un programa fabuloso. Rafael, me has mandado una cantidad de artículos que después vamos a estar comentando y esas cosas.
Bueno,
pero tenemos la pelota, tenemos la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto, que yo creo que está teniendo problemas. Y después lo vamos a discutir con Carrillo. Creo que va a haber problemas. Tenemos las copas, la Copa América, tenemos las muchachas en la Copa Mundial.
Hay que dedicarle programa a las muchachas.
Claro, realmente. Sí. O sea que empieza Wimbledon, óyame, 2 horas, ¿cómo? 5 horas podemos estar aquí hoy.
Oye, no se porque, lo diga que Guajiro habla con
hoy
Tomás.
Aquí, hoy aquí hay para todo, pero vamos a comenzar como comenzamos todos los viernes. ¿Qué pasó en la pelota y qué está pasando en el béisbol en este momento?
Chambi.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien.
Sí, me dicen Chambi porque un basquetbolista que se llamaba Will Chamberlain.
Guajiro, yo le he explicado eso a Guajiro 500 veces, pero esto lo voy a preguntar.
Eso va con él.
No te dice Chambo, te dice
Chamba.
Te dice Chamba o Chambo. Está al llegar, porque el escudero es tan grande que te voy a decir un día Chambón.
Rafael, ¿qué tenemos? Ayer hubo bastantes juegos.
Sí, tenemos los juegos. Vamos a irle por arriba con un poquitico de velocidad, porque siempre nos agarra la noche con esto, ¿no? Yo voy a empezar diciendo, pues, entonces. Como dice, tú juega a Edemio, interrúmpeme cuando tú quieras. Este es el deporte de Edemio. Así que, para comentario. Muy bien, los Phillies ganaron 6-3 ayer a los Mets de Nueva York. El que ganó fue Hammer, el veterano Hammer, tiene uno ganado y uno perdido. Díaz perdió por quinta vez, tiene una victoria. Bueno, por los Mets. Vemos que Fraser, la tercera base, fue el que lo hizo mejor, bateó de 4-1, impulsó 2, anotó 1. La otra carrera de los Mets, que anotaron 3, la impulsó Rosario con un fly de sacrificio, bateó de 4-0 y impulsó una carrera. Bueno, por el lado de los Phillies hicieron un poquito más, por eso ganaron. Segura impulsó 3 carreras, prácticamente ya él empataba el juego con esas carreras. Bateó de 5-1, la impulsó a esas 3 y anotó una. Harper de 4-1 con una impulsada y una anotada. Y el otro que produjo carrera fue Franco, la tercera base, batió de 4-2, impulsó 2 y anotó una. Y esas fueron las 6 carreras que necesitaron los Phillies.
Rafael, ¿no? Usted que es un hombre de negocio, si Harper fuera un stock, o sea, fuera una. Usted fuera a valorizarlo, a comprar algo. Yo creo que el retorno en el dinero de él hasta este momento está
el retorno malo. De la inversión es tan rojo que te deslumbra. ¿Okay? El que hubiera, yo te digo que invertir en esa acción es perder la camisa por lo menos un año. Tienes que pasar 3 años recuperándote.
Sin embargo, la verdad es que Muchacho Segura ha sido una inversión bastante interesante. Ha cerrado ese cuadro. Y sobre todo en el bateo ha sido muy oportuno.
Bueno, lleguemos al juego de los nacionales. Vamos a ver lo que hizo el muchachito, lo que está haciendo el muchachito dominicano, que sustituyó Harper. ¿Okay? Bueno, Los Rangers de Texas le ganaron 3-1 los Tigres del Detroit, cosa que en este momento no es una hazaña. Lo ganó Jurado, tiene 5-3, lo perdió Turnbull, que tiene 10-8, y lo salvó Kelly, el número 11 que salvan esta temporada. Por Texas, bueno, que impulsó la primera carrera fue Chu de designado, y las otras dos que estuvieron la impulsó Gallo, o Gallo, con un jonrón, batió 2 en realidad, y llegó a 19. Partido de 3-2, que fueron los dos errores, 2 impulsadas y 2 anotadas por el equipo de Detroit. Cabrera impulsó, Miguel Cabrera, bateando designado, impulsó la única carrera que anotaron los Tigres, y nuestro compatriota Castellano batió de 4-1, está bateando 2.73. Aquí, bueno, no hay mucho que hacer. Los Rangers están subiendo. Tienen 45-36. El equipo de Detroit, si está completamente de capa caída, tiene 26-50.
Mira, en el caso de Gallo, quiero solamente traer un solo detalle. Ha bateado 50 hits en lo que va de temporada. 19 jonrones, 12 tubeyes y un tribey. Este muchacho no batea hits.
No, él nunca se ha quedado parado en primera.
No. Y entonces... 80, tiene en este momento 80 ponches. O sea, sí. Que es la pelota nueva de jonrón.
Ya le es bueno eso. En batear jonrón y poncharse. Es un fiel exponente del béisbol de ahora. Bueno, los Rayos de Tampa le ganaron 5-2 a los Mellizos de Minnesota. Siguen ganando los Rayos. Tienen 46-35. Lo único, no llevan gente al estadio. Eso hemos estado hablando. Lo ganó Yarbrough. Tiene 7-3. Lo perdió Harper, que tiene 3-1. Y por el equipo de Tampa, Díaz, la tercera base, de 7-0, por impulsó una carrera. Adames, el shortstop, de 6-1, impulsó una carrera y anotó otra. Choi vino de bateador emergente, después jugó primera, bateó de 2-1, impulsó una. Y las otras carreras produjeron Brosó, la segunda base, que impulsó de 2-1, impulsó una, anotó otro, y Heredia. De 2-1 con una impulsada. Bueno, por el equipo de los Mellizos no hubo mucho que hacer. Garber de 6-0 impulsó una, y Araez, que batió muy bien, de 7-3 impulsó una, y esas fueron las únicas carreritas que tuvieron los Mellizos de Minnesota.
Creo que es el juego más largo este año, ¿no?
Bueno, esto...
18 innings y...
¿Fueron estos?
Sí, 18 innings. El los
jugadores. Ah, sí, es que no tengo. Siete, no, siete. En la escuela mía me llegaba más que tal 9. Ahora, y yo dije, ¿cómo llegaron esta gente a tantas veces para el bate?
Rafael, una pregunta. Ahora hay una aberración con que los catchers sean primeros bates.
Bueno, solamente había hace 10 años un catcher que era primer bate, como que era de Pittsburgh, ¿te acuerdas?
Kendall. Pero era un hombre rapidísimo.
Era rapidísimo, era un catcher, pero un catcher que no era típico. Entonces, era tocador de bola, era gilero y era rápido. O sea que lo único que tenía catcher, pero los catchers, la mayoría, como tú sabes, son unos baúles, entonces no es...
No solamente baúles, Rafael, son los hombres que están detrás del plato, que se mueven para... Y que más se cansa.
Totalmente, entonces lo va a poner con más veces al bate que nadie. ¿Ok? Fíjate, uno, en ese momento el receptor más rápido de las grandes ligas es Real Muto, pero a nadie se le ocurría ponerlo primero el bate. Por lo menos, creo que hasta ahora no se le ocurrió a nadie. Bueno, los Piratas del Pittsburgh le ganaron 10-0 a los Astros. Esto fue la masacre de Houston. Okay, Musgrove ganó su sexta decisión, tiene 7 perdidos. Peacock, tiene el nombre de pavo real, tiene 6-6 en su récord. Bueno, por Pittsburgh, que fueron los que hicieron algo, Newman, el shortstop, de 5-3, impulsó 2, anotó una. Marte, dominicano, de 5-2, una impulsada, 3 anotadas. Bell, de designado, de 5-2, 2 impulsadas y 1 anotada. Moran, la tercera base, 5-1, con una impulsada y una anotada. Dickerson, el left field, de 4-1, 2 impulsadas y una anotada. Aquí se dieron banquetas de gente. Y por último, Stilling, el receptor, de 3-3, 2 impulsadas y 2 anotadas. Y aquí hubo un Ronnie, el cuarto de Newman, ¿ok? el segundo de Dickerson, el 22 de Bell, ¿okay? Y el número 12 de Marte. Marte, que los americanos le llaman Marte, Pepe siempre le dice Marte porque sí, creo que dice. Y yo le explico a Pepe, le pregunto dónde está el acento en la E.
Y no lo veo.
No, porque Pepe sabe leer el español, pero no sabe lo que es un acento. Y él dice, no, pero es que dice, es Marte. Digo, mira, yo conozco Marte, cantidad de Marte como Rodríguez en República Dominicana. Y Cristóbal Marte, un libro que conozco hace 30 años, era el presidente de la Federación de Voleibol. Se llama Cristóbal Marte. Todo el mundo Marte. Marte es un apellido muy común allí. Muy bien. Tenía un apunte.
Sí, el único punto que tengo aquí es que hace dos semanas atrás, o dos semanas y media atrás, el equipo de Houston parecía que se iba a robar la división.
Sí.
Estaban, si no me equivoco, creo que eran 10 juegos por arriba de los Rangers. En este momento solamente están a 4.5 juegos.
Sí, pero los Reyes han estado subiendo.
Los Reyes han estado jugando muy bien, número uno. Aparentemente la lesión de Correa ha sido peor de lo que se imaginaba.
Sí.
Altuve no está viendo rectas. Todo lo que está viendo Altuve es pegadas y pegadas y pegadas y pegadas. Sí. O sea, señores, en las grandes ligas es muy difícil de mantenerse en primer lugar tanto tiempo, porque todos los equipos te quieren ganarte.
Claro, y lo que estás diciendo, los pitchers, cuando hay un tipo en una racha, todo el mundo empieza a estudiar al pitcher, y ahora en este momento es una cosa científica, ponen toda la filmación de cada vez que el hombre va al bate, qué es lo que hace, que mira lo que le hace cosas, lo analizan, el coach de picheo llega y le dice al individuo, mira, hay tal cosa, hemos visto, y lo van a mermar de todas formas.
Sin duda alguna.
Bueno, los cerveceros de Milwaukee le ganan 4-2 a los marineros de Seattle. ¿Okay? Seattle tiene 37-48, Milwaukee 43-38, está peleando Milwaukee. Anderson ganó el juego, tiene 4 ganados, 2 perdidos, lo perdió Lick, tiene 7-7, y lo salvó Harder, tiene 19 salvados. Pero el equipo de Seattle, Vengerback, la primera base de 4-1, impulsada y 1 anotada. Y Beckham, están todos los alemanes aquí hoy. La tercera base de 4-1 con 1 impulsada. Esas fueron las 2 carreras de los marineros, ¿no? Por los cerveceros, bueno, Yelich de 4-2, bueno, no impulsó ninguna, estaba teniendo 3.35. Anderson de 1-0, impulsó una. A ver dónde están las otras carreras de esta gente.
Porque anotaron, pero sí.
Arcia impulsó 3. ¿Ok? De 3, una con 3 impulsadas y una anotada en un jonrón. ¿Ok? Grandal, el catcher cubano.
El primer bate.
El tipo, además, ese no es un corredor, ni eso, es un tipo corpulento.
Rafael, y perdona que te interrumpa, estaba batiendo 3.21. Cuando lo tenían de tercero, segundo y quinto bate, está en 2.66. Esto tiene que significar algo.
Bueno, yo creo que no hay que ser un genio. Que si tú pides a un tipo que te está funcionando bien, lo pones en primero y empieza a fallar. Hay gente que no le gusta batear de primero porque no está acostumbrado. Este hombre es un hombre que siempre ha sido un bateador largo, lo han puesto siempre atrás para que empuje carrera. No es el tipo que es de una envasarse frecuentemente, no es un tipo rápido que consiga unos hits extra por los piernas, eso no existe con él. Entonces no está acostumbrado, ¿sabe Dios? El asunto psicológico, tú abrir aquello tú solito, la primera vez que vas a encontrar el pitcher es tú, ¿ok? Así que eso no.
Si llega
no
a
todo el mundo.
Antes, no, sabes que no te va a robar, no te lo van a mandar a robar porque no quieren que se vaya a dañar la pierna.
Naturalmente.
O que se vaya a dañar un perro.
Y nada más no se va a robar la base porque lo van a coger a media calle. Entonces, tú tienes, es un en carretón este equipo, de 2 ruedas.
Tú tienes este equipo a Lorenzo Cain.
Sí.
Un peloterazo, un primer bate.
Que era primer bate en todos lados.
En todos lados. Entonces, no. Vamos a poner a Grandal. Claro, al mismo tiempo. Y tenemos que este es otro de los managers que el bateador, el octavo bate es el pitcher, no es el...
Sí, sí, vaya, están haciendo sus experimentos. Yo creo que hay pitchers que sí merecen batear en un lugar que no sea el noveno. Pero la mayoría de los pitchers no, porque se van atrofiando. ¿Okay? Yo esto lo he dicho miles de veces. Los pitchers en grandes ligas son malos bateando porque no los dejan batear. Uh-huh. Porque como tú eres un niño y juegas en la cosa infantil, hasta los juveniles, el mejor atleta del equipo tuyo es un pitcher. Y ese pitcher es el cuarto bate normalmente. Entonces, ¿cómo es que ese individuo se convierte en un bateador malo? Porque no batea. Y le dicen, no batees porque tú corres y te vas a dar lo que hace falta que pichees bien. No te preocupes. A ti no te pagan porque batees. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, hay individuos que han sido unos bateadores excepcionales. El caso de Greinke. Creen que era el mejor bateador intercolegial de Estados Unidos. Y resulta que el tipo ahora, bueno, sí es buen bateador por un pitcher, pero no es ni siquiera buen bateador, no es ni promedio. ¿Por qué? Porque no hace nada, la gente no le hacen, vamos a decir, lo que hacen es, como decirte, decirle que no batee, que no se preocupe, que no corra, que no vaya a robarse una base, que se cae. Eso es lo que pasa. Bueno, los Cachorros ganaron 9-7 a los Bravos ayer. ¿Okay? Esto lo ganó Chalwood. Tiene 4-1, lo perdió Tony, tiene 1-1. Y Grimbel salvó su primer juego para los Cachorros.
Sí, el hombre, creo que le dieron 14 millones por mes. No, lo firmaron ya por 3 años, perdón.
Sí, pero al principio fue, le dieron eso que estaba diciendo. Bueno, ¿qué pasó con Atlanta? Bueno, Atlanta tuvo a Swanson, el shortstop, batió de 4-2, impulsó 3, anotó 1. Freeman, el sospechoso habitual, batió de 5-1, impulsó 2, anotó 1. Ahí prácticamente después Alvis, la segunda base, de 4-2, impulsó 2, anotó 1. Esas son todas las carreras que ellos hicieron. Por parte de los Bravos, Schwarber, el left field, de 4-1, impulsado y una anotada. Rizzo, de 3-2, una impulsada, 2 anotadas. Hayward, center field y right field jugó ayer, de 4-2, impulsó 3, anotó 2. Y Caratini, que es el receptor, de 4-2, impulsó 2 y anotó 1. Esto, Caratini lo mismo te batea, que te juega en el dedo, que te hace un plato de espagueti con ese apellido. Los Nacionales de Washington se impusieron 8-5 a los Marlins. Lo ganó Estrasburgo, tiene 9-4, lo perdió Alcántara, tiene 4-7. Ahora, le dije que le iba a hablar del sustituto de Harper aquí, Harper, esto, que está bateando no sé cuánto, 250, una cosa de esta. Bueno, aquí este muchacho que se llama Soto,
Juan Soto,
el left field, es el cuarto bate del equipo de los Nacionales. Ayer batió de 4-1 impulsado y anotado de un jonrón, está bateando 302. ¿Okay? Este es la pérdida que tuvieron con Harper. Este muchacho gana 500,000 dólares al año. ¿Ok?
Entonces, es un peloterazo.
Exactamente. Y es bueno en todo, no solo bateando. Bueno, Adams, la primera base, de 4-1, impulsó 3, anotó 1. Suzuki, el catcher, de 4-2, impulsó 1, anotó 2. Y Robles, el center field, que es otro novato muy bueno que tienen, de 4-1, impulsó 2, anotó 1. Por el equipo de los Marlins, bueno, Rojitas, el único héroe del día. Miguel Rojas de 5-4, impulsó 2, anotó 2. La otra carrera, Ramírez, el muchachito dominicano que se ha llegado y está quemando el por lo menos el equipo. De 4-1, impulsó 1, estaba teniendo 313. Y aquí tenemos las dos revelaciones en el bateo de los males. Le sigue Cooper, que también batió de 4-1 y también impulsó 1. Y está bateando 311. O sea que el segundo bate, que es Ramírez, está bateando 213. Tercer bate, que es Cooper, 311. ¿Okay? Anderson, que es un buen peleadorito, pero está dando 47. Y el que está bateando bien es el viejito Walker, que está bateando 280. ¿Okay? El resto de la gente, pues, Castro, Stalin Castro bateando 2.29, Riddle, que está jugando center field, el shortstop, está bateando 190, Rivera está bateando 91, ¿okay? Ah, el Kelche estaba yendo muy bien de mí. 308, bateo de 4, 2 fallidos.
Alfaro, Halladay.
No, Halladay, Halladay jugó, sí. Alfaro también es bastante bueno, ¿sabes? Estos son los que tienen...
Mira, hay algo en los Marlins que... Los que en el perdieron a Real Muto, un gran Kelche, pero no perdieron tanto con la adición de Alfaro. Alfaro, muy buen pelotero.
Uno de los mejores que consiguieron ellos fue Alfaro.
Fue Alfaro. O sea, ese es uno de los pocos cambios que tú puedes decir. ¿Tú sabes qué? Ha sido. Creo que han encontrado en este muchacho, en Ramírez, un buen bateador. Creo que han encontrado en Cooper un buen bateador. No porque estén bateando, sino porque sólidamente están. Este equipo lo que tiene... Mira, cuando este equipo este año se salga del contrato de Chen, cuando salga el contrato de Martín Prado, cuando salga el contrato de Granderson, ahí está hablando cerca de 40 millones de dólares entre ellos tres.
Ahí tiene el dinero. Vamos a ver
qué hay que usarlo. Sí. Pero hay que usarlo.
Vamos a ver qué es lo que hacen. En eso yo estoy lleno de escepticismo, ¿sabes? Porque ahí no he empezado bien con eso. Porque esa gente, ellos tenían contratos muy cómodos para el equipo, como el de Yelich. O sea, como el de... ¿Cómo se llama la segunda base?
Crawford.
Dee Gordon, ¿no?
Dee Gordon.
Dee Gordon. Es un contrato que no, que los que lo cogieron, pero como una ganga, porque es muy, muy barato lo que le están pagando a esa gente para lo que son esos muchachos.
Correcto.
Entonces, ¿a quién tú vas a buscar? ¿Cuándo tú vas a conseguir un Dee Gordon y un Yelich ahora? ¿Okay? Bueno, los Dodgers allá le ganaron 12-8 a los Rockies de Colorado. Y los Dodgers, bueno, aquí hubo bastante actividad, evidentemente, 12 carreras. Pedersen, primera base y left field, 6-2, una anotada, una impulsada. Verdugo, el center field, de 5-2, impulsó 2, anotó una. Turner, la tercera base, de 5-1, una impulsada y una anotada. Bellinger, el right field, de 4-2, una impulsada y una anotada. Muncy, jugó segunda, después jugó primera, de 4-3, 3 impulsadas, 3 anotadas. Y Taylor, el center field, Taylor es...
Beatty fue en el field.
Sí, sí. Taylor jugó shortstop. De 5-4, impulsó una, anotó 2. Así que ahí tuvieron todas las 12 carreras. En el equipo de Colorado, Blackmon, de 5-3, impulsó 2, anotó 1. Dahl, de center field, de 4-1, impulsó 1 y anotó otra. Murphy, jugando primera base de 4-2, una impulsada, una anotada. Tapia, left field, batió de 5-4, impulsó una. Y McMahon, la segunda base de 5-2, una impulsada y una anotada. Esos fueron lo que hizo Colorado, el grupito este. O sea, repartieron la plata. Arenado, nuestro compatriota, batió de 4-0, está batiendo 3-13.
Una cosa, Rafael, que yo quiero mencionar. Peterson, Verdugo, Turner, Bellinger, Muncy y Beatty. Los seis primeros bateadores de los Dodgers. 2.35, Peterson, pero un hombre de poder tremendo y un hombre que hace que los pitchers picheen. Verdugo, 302, Turner, 2.98, Bellinger, 3.56, Muncy, 2.81, Beatty, 3.01. Ahí estás hablando de un novato en Verdugo y un novato en Beatty. Muncy, un descartado, pero un hombre joven.
Sí.
Y Bellinger en su tercer año, o sea que los Dodgers tienen un futuro.
Los Dodgers tienen un equipo que va a estar unos años ahí dando guerra. Y tienen mucho dinero.
Muchísimo.
Porque tienen una máquina de hacer plata. Ese estadio está lleno siempre, un estadio con una capacidad tremenda, uno de los más grandes de Grandes Ligas. Tienen un parqueo que lo cobran. Y ahí va todo el mundo, pero no tienen otra forma de ir que meterte en el freeway, como dicen ellos. Y está el parqueo, se parece un mar de carros. Aquello. Y tiene un mercado en Los Ángeles, una ciudad gigantesca, que tremendo poder adquisitivo. Así que los Dodgers no tienen. Y aparte de eso, los Dodgers son propiedad de un fondo, de Oppenheimer Fund. ¿Okay? O sea, ahí no hay un estornudo ni un titubeo a la hora de sacar la plata cuando hace falta.
Exacto, el dinero ahí sobra.
Bueno, los Diamondbacks ganaron 5-1 los Gigantes de San Francisco, teniendo a Young como el ganador, ganó su primero, no ha perdido. Beats perdió por tercera vez, tiene una victoria. Por el equipo de Arizona, Walker, jugando la primera base de 4-0, pero impulsó una. Otra carrera impulsó a Mete, Chioretto de 3-1, una impulsada, dos anotadas. Y Kelly, el receptor, de 4-2, dos impulsadas y dos anotadas. Esos fueron los cinco de los Diamondbacks. Lo de los Gigantes, pues fue bastante fácil de ver. Belt, la primera base, fue el único que impulsó la carrera y la anotó. De haber batido un jonrón, no lo tengo aquí, pero esto es la única carrera que tuvieron los Gigantes. Y los Angelinos de Los Ángeles en Anaheim le ganaron a los Atléticos de Oakland. 8-3 fue el marcador. Canning ganó por tercera vez, tiene 4 derrotas. Anderson perdió por tercera vez y no tiene victoria. Por el equipo de Oakland, Simeon, el shortstop de 4-2, una impulsada. Olson, la primera base, de 4-1, una impulsada y una anotada. Ahí tiene a Simeon, que debe ser de origen alemán, y Olson, que es de origen ¿cómo es? Sueco. Olson quiere decir el hijo del lobo.
Señor, ¿dónde usted aprende? Hablando de deporte, usted aprende de otras cosas.
Sí. Según mi hijo Jorge, dice, papi, tú tienes una cantidad de información inservible en la cabeza. Que tienes que decirla porque si no se te explota el cerebro. Y entonces toda la gente alrededor tuya son víctimas de esa catarata de información que tú le tiras. No,
hay información muy interesante. Esa.
Tú sabes el cinismo de los hijos que no respetan a los padres. Muy bien. Laureano, el center field, impulsó la otra carrera. 4-1, una impulsada y una anotada. Esas son las tres carreras de los Atléticos. Bueno, los Angelinos sí tuvieron más. Otani, de designado, de 4-1, dos impulsadas, una anotada, está batiendo 2.90 Otani. Calhoun, en right field, de 3-1, impulsó dos, anotó dos. Pujol, anotó una, impulsó otra y bateó de 4-1. Está batiendo 2.38 Pujol, pero subiendo número. ¿Okay? Por cierto, Otani, lo que la carrera se le impulsó con un jonrón. Hubo ron de Calhoun, de Anderson. De Calhoun es el 17, Anderson es el primero. Y de Otani, el décimo de la campaña. Y por último, Rengifo, no sé si se dice así.
Rengifo, correcto.
Rengifo. La segunda base de 4-3 impulsó dos carreras. Eso fue como quedó la cosa, 8-3. A favor de los Angelinos sobre los Atléticos.
Y con esa terminamos, señores, lo que pasó ayer, la actividad que hubo ayer en la pelota. Cuando regresemos con lo que está pasando hoy. Llévatelo, Emilio.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes, 1 de julio, a las 9 de la mañana, y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Eso está bueno.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí.
siempre contigo.
Con 30 minutos. Estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. El incremento de los salarios en Cuba despierta diversas opiniones. También un llamado a la reflexión. Eso según expertos. Ivette Pacheco ofrece un reporte sobre el tema.
Cuba anunció este jueves un incremento salarial en el sector estatal y también de las pensiones a partir del mes de julio. Al respecto, Radio Martí recogió algunas opiniones dentro de la isla, una de ellas la de la periodista independiente Yania Suárez.
Está bien que lo aumenten, pero deben aumentarlo más. Hay una fórmula para calcular el salario según la canasta básica. Esa fórmula existe, ya está inventada. Debería aumentarlo bastante más, el doble o el triple. Que le dé a la gente también para comprarse ropa y para pasar las vacaciones y todo, porque uno no trabaja para comer nada más.
La medida traerá como novedad la contribución especial del sector presupuestado a la seguridad social. Para Mabel Martínez de Cárdenas y Margarita Barcalcer de Artemisa, está muy claro que la nueva directiva devendrá en beneficio.
Muy bueno, muy bueno. Porque mejora el nivel de vida, puedes adquirir más productos. Muchas veces lo hay y no tienes el dinero para comprarlo.
Bueno, para mí representa un gran avance. Podemos adquirir a los alimentos y a los productos que nos dan en la canasta básica, al igual que los mercados. Estamos avanzando.
Sobre el tema, el economista y activista Enix Berrio dijo a Radio Martí.
Es muy posible que todas estas medidas tienen más una función de ir quitando las preocupaciones junto con todos estos discursos de las autoridades de que están garantizados los productos, de que no va a haber apagones en el verano.
Una subida válida, pero insuficiente.
Para los niveles de necesidad de bienes y servicios que necesita la ciudadanía.
En opinión del economista Enix Berrio, este incremento salarial es solo una medida política.
Hay que tomar medidas en política económica más realistas. Hay que eliminar la dualidad monetaria y cambiaria. Yo creo que también el trabajo por cuenta propia tiene que quitársele las amarras. Creo que estas propuestas de subir un poquito los salarios no representan nada porque son en pesos cubanos devaluados. Creo que es más política que política económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Kimberly Breyer, subrayó que es siempre decepcionante cómo el cobarde gobierno de Cuba trata a los activistas pacíficos. La funcionaria estadounidense sostuvo en Medellín, en Colombia, una reunión con opositores cubanos en el marco de la Asamblea General de la OEA, pero protestó porque las autoridades cubanas no permitieron salir de la isla a 5 cubanos que estaban programados para participar en el evento. El encuentro contó con la participación del embajador de los Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, y la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez. Trujillo señaló que hay que reconocer el papel que ha jugado Cuba en las Américas, el papel que ha jugado Cuba en contra de la democracia y los derechos humanos, el papel que sigue jugando Cuba en tratar de oprimir al pueblo latinoamericano. Y el enviado de Estados Unidos sobre Irán, Brian Hook, dijo hoy viernes que Irán ha rechazado la diplomacia demasiadas veces. Michelle Saguet tiene la información.
Un día después de reunirse con diplomáticos europeos, el enviado de Estados Unidos sobre Irán, Brian Hook, dijo el viernes que Teherán ha rechazado la diplomacia demasiadas veces.
Iran has rejected diplomacy too many times.
Él dice que Irán ha rechazado la diplomacia demasiadas veces, que Estados Unidos, por más de un año a nivel presidencial, del secretario de Estado, el asesor de seguridad nacional, ha mostrado que está dispuesto a conversar, pero Irán lo sigue rechazando, así que se han intensificado las sanciones. Estados Unidos se retiró el año pasado de un acuerdo nuclear bajo el cual Irán aceptaba límites a su programa atómico a cambio de alivio de las sanciones económicas. Irán dice que debido a las sanciones estadounidenses no recibe beneficio del acuerdo. El aumento en las tensiones con Irán ha puesto a Estados Unidos en la posición de pedirle a los aliados europeos que hagan a Teherán cumplir con el acuerdo que Washington mismo rechaza. Hablando ante la prensa en Londres, Hook dijo que Estados Unidos había logrado resultados positivos en sus sanciones contra Irán.
We have continued to deepen Iran's diplomatic isolation.
Él dice que Estados Unidos ha continuado profundizando el aislamiento diplomático de Irán e intensificando la presión económica. Dice que está teniendo resultados positivos y que se sienten cómodos con la política exterior que han establecido. Consultado sobre la venta de crudo iraní a Asia, Hook respondió que Estados Unidos sancionará cualquier compra ilícita de petróleo crudo iraní. El gobierno del presidente Trump pretende reducir a cero las ventas de petróleo de Irán para obligar a Teherán a aceptar un acuerdo más amplio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Josu Ternera, el fugitivo más buscado de la banda de ETA, ha sido acusado de dirigir un atentado con bomba y tenía pasaporte venezolano bajo un falso nombre de Bruno Martí. Hasta aquí las noticias. Mantenga la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos en la producción Héctor Carrillo, Emilio Cejas y Ariane González. Continuamos con Al Duro y Sin Guante.
Y regresamos, regresamos aquí a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes. Bueno, óigame.
Sí, señor, le voy a abrir con una cosa. Ya los usuarios de Golden State declararon que ellos están listos para ofrecerle a Klay Thompson 5 años, $190 millones, que es el máximo de contrato. Ellos quieren tener a los Splash Brothers juntos, porque Curry va a estar hasta, por lo menos asegurado, firmado, hasta la campaña, incluyendo la campaña 21-22, o sea que le queda un ratico. Y con este hombre, pues, tiene, ¿saben? Dice, a concentrar en tratar de firmar a Kevin Durant. Kevin Durant, como sabe, obdado, como dice, está de agente libre y tiene varias... oferta de otra gente no, de todo el mundo.
Yo creo que nunca en la historia ha habido jugadores que no solo tienen la liga paralizado, el mundo paralizado.
Sí, todo el mundo que se comienza
a es increíble. Yo no he visto cosas igual. Kevin Durant le van a pagar quizás 40 millones para pasarse la temporada sin hacer nada. Él va a estar sentado y se lo van a pagar, sí. Y están fajados por él.
Completamente.
Y es como ficha de dominó. Cae uno, ya lo de Clay, sí. Este Thompson probablemente se queda. Sí, hay otros que le van a ofrecer.
Dame una cosa, el problema, y el problema de Klay Thompson, que no puede ganar más dinero,
sí.
Porque como no hizo ninguno de los tres equipos el primer team, el segundo team o el tercer team de toda la liga, lo máximo que puede recibir es 190 sin que el equipo de Golden State reciba una penalidad. Si hubiera sido así, pues hoy recibo hasta $246 millones.
Sí, pero creo que hasta en este caso le están pagando un poquito más como para asegurar de que no se sienta inferior, porque es un complejo ahora. Yo no entiendo, porque no, con claro. 1 millón yo estoy contento.
No, pero lo que pasa es igual que como tú hablas. Eso, yo nunca he estado en esa liga, pero sí conozco personalmente bien a unos cuantos billonarios. Esa gente no le interesa tener el dinero. Esa gente le interesa ganar un peso más que el tipo de al lado. Esa es la cosa. Pues date cuenta que ellos regalan su dinero después por billones.
Y si no le paga lo suficiente, como una falta de respeto.
Sí. Sí. Mira, yo tengo un individuo que ya no nos veo nunca, porque él vendió sus negocios en Sudamérica y vive en Nueva Zelanda. Pero un hombre de esa gente que tiene un jet para él y otro para la mujer con tripulación completa. ¿Okay? Y estábamos un día, él me fue a enseñar un yate que había comprado en... no voy a decir los nombres, son gente tan conocida. Sí. Estaba en Fort Lauderdale y me llevó a ver su yate, que se lo habían hecho en Francia. No quiero decirte aquello. Yo he visto yate, porque yo he almorzado en el yate de Bill Gates, que eso es algo increíble. Tú te vuelves a mirar loco ahí, porque es todo lo que todavía no se ha visto, lo tiene Bill Gates en su yate. Pero bueno, yo voy, el yate de este hombre es algo serio. Y llegó otro individuo muy conocido por todo el mundo. Y le parquearon un yate al lado que le llevaba como la tercera parte más larga. Y él se enfermó. Mira este tipo, qué clase de yate. Yo, acá, campeón. Ese año esperamos, mi esposa que murió yo, el año en el yate ese. Lo trajo el capitán.
Los pobres, en un yate inferior.
No, sí, en el yate de muerto de hambre.
De muerto de hambre.
Que traía una orquesta y nos fuimos, para que sepa, hasta la bahía de Miami, ahí enfrente de Biscayne Bay. Allí nos sentamos a ver los fuegos artificiales adelante. ¿Okay? Y nos llamaba el guardacosta y decía, quítense del medio que la gente no puede ver.
y el problema es lo que tú dices, que es un problema de
competencia.
De competencia. Estos basquetbolistas más. Recordemos que la mayoría de estos basquetbolistas muy pocos tienen.
Ahora hay argumentos, por ejemplo, el que yo no estoy de acuerdo, pero que este tipo Kevin Durant, cuando se fue del equipo de Oklahoma, fue a Golden State y ahora ese es el equipo de Steph Curry, no es tu equipo. Tú tienes que ir a otro lugar para establecer que como que tú eres el, ¿no? ¿Cómo decírtelo? Un papi mayor o algo, que sea tu equipo. Ahora, ha ganado 2 campeonatos con Golden State, donde fue el más valioso. Entonces, yo no entiendo este juego de ego, de que tú tienes que ir a otro lugar para establecerte, porque el Michael Jordan nunca se fue de Chicago.
Bueno, pero tú estás hablando...
Cuéntame, Chami.
Tú estás hablando de otra liga. Cuando se habla de Michael Jordan, y yo siempre me gusta, a mí me encanta hablar de las sencilleces de Michael Jordan. Sí. Entonces, pero sencilleces. Por ejemplo, Michael Jordan es un hombre que solamente anotaba 20 puntos por juego. Los otros 11 venían de la línea.
Sí.
O sea, él era un hombre tan inteligente que él no necesitaba coger 3 puntos. Él sabía cómo hacerlo, número uno. Un conocedor del juego que yo creo que falta, hoy en día le falta mucho a los jugadores conocer el juego. Michael Jordan distribuía juego. Yo he tenido esta conversación con muchas personas. La grandeza de Michael Jordan es que Michael Jordan hacía grande a los que estaban al lado de él. Él no necesitaba las estrellas.
Sí.
Efectivamente tuvo Scottie Pippen, pero ¿qué hizo Scottie Pippen sin Michael Jordan?
No, totalmente.
Entonces es un hombre que hacía la y es, y yo creo que eso es lo que divide a Michael Jordan del resto. Pero él mismo te lo dice.
Háblame ustedes de Kyrie Irving, que se tenía que ir de Cleveland. Fue para Boston, un desastre para Boston este año. El año pasado llegaron al campeonato de la conferencia. Este año no llegaron a eso. Sí. Y el Kyrie Irving, dame la pelota a los otros jugadores esperando. Todo lo que acaba de decir Chambe, todo lo opuesto.
Exactamente. Bueno, eso es lo que pasa. Usted sabe que yo tengo, bueno, debe ser una cosa de versión corta. Yo esto cuento, lo he hecho antes aquí. Esto, y yo tengo una, ¿cómo dice esto? Una anécdota, una historia con Michael Jordan. Nosotros hicimos los Juegos Panamericanos de 1983 en Caracas, llave en mano. Lo hicimos todo. Llevamos hasta las papas fritas allí, wow. Todo, completamente. Wow. Coordinamos la importación de cosas que no tenían que ver con deportes y todo, porque aquello era un desastre, y simplemente el presidente Herrera Campís se reunió con nosotros y nos dijo, me tienen que dar una mano. Y yo le dije, bueno, y fuera. Y nos dieron todo. Entonces, yo hice un acuerdo con todos los suministradores míos, de todos los equipos y todas las cosas, y le dije, me tienen que mandar individuos durante todos los juegos, porque si se echa a perder algo, yo quiero tener a alguien allí. Le compré un uniforme para todo el mundo en mi compañía, y cuando llegaron, empezaron los juegos, yo prácticamente no tenía nada que hacer, ni mi gente, la mía, porque ya aparte no teníamos esa gente. Entonces decidimos adoptar en mi compañía el equipo de basquetbol, los equipos de basquetbol y de voleibol de Estados Unidos, hombres y mujeres. Y en el equipo de basquetbol estaba Mullins, estaba Michael Jordan, estaba este muchacho Price.
Patrick Ewing no estaba.
No, Patrick Ewing no estaba.
Ah, porque esos fueron los panamericanos.
Los panamericanos. Al año siguiente fueron los 84, los Juegos Olímpicos. Estaba Mark Price. Okay, que era un tirador de 3 tiros después, estuvo con los Cavaliers muchos años.
Sí.
Entonces, nosotros nos llevamos a almorzar a esos muchachos, que algunos eran muchachos que no tenían mucho roce ni muchas cosas. Y entonces, estaba encantado la vida. Yo alquilé un van largo de eso y me llevaba el equipo entero allí. Y entonces, otra gente se llevaban las muchachas. Y entonces, había un individuo que no me acuerdo cómo se llama ahora. Déjame decirte que la mayoría de ese equipo está en el Salón de la Fama.
Sí.
Okay. Entonces, estuvimos allí. Jordan es un individuo que se sentaba con el coach cuando los todos estaban jugando y otras cosas.
Sí.
Okay.
Sí,
no. A conversar estrategia, sí. A tal cosa, y se estaban fuera de grupo allí. Para así todo, el individuo estaba en eso. Okay.
Sí.
Muy tratable, muy inteligente. Y Mark Price es una de las mejores personas que yo conocí en basketball. Estaba con el padre y la madre, era una gente religiosa. Y el padre y la madre dijeron, ¿podemos acompañarlo? Yo, no, nos pueden ayudar, venga con nosotros todo el tiempo. Mark Price hace poco se comunicaba conmigo. Okay. Y Jordan, cuando yo me encontré con él en Los Ángeles. Okay, yo fui un mes antes para organizar con New York las cosas y me encontré con Jordan ahí. Y Jordan se convirtió en presentarme a mí a la gente. Ya Jordan era Jordan, ¿me explico? Aunque estaba en el equipo dominicano. Pero entonces él es que me introdujo a todo el mundo y salió. Y lo vi varias veces, lo vi después en ¿cómo se llama esto? En Barcelona, etc. Ya yo lo perdí de vista.
Él tiene varias historias que son interesantísimas. Primero, él siempre ha dado crédito. Recordemos que a Michael Jordan lo cortan del equipo en 10 grados.
Sí.
Se va para el equipo de North Carolina. Y cuando él entró en el Salón de la Fama, todas las personas que lo ayudaron a él, él los llevó. No pudo llevar a Dean Smith, a su coach. Y hay una historia interesante, porque Michael Jordan anotaba 14, 15 puntos en college. Y cuando él va para los, cuando él va al equipo olímpico, que estaba Bobby Knight, un genio, ve el talento de él y llama al coach de Michael Jordan, Dean Smith, otro gigante, y le dice, yo quiero que tú me expliques la razón de cómo este muchacho, tú lo tienes anotando 14 puntos, tú tienes alguna estrategia, es alguna... Y él le dijo, no, ese es el último jugador de equipo. Ese hombre, él quiere ganar. Tú quieres el último tiro, dáselo a él que lo va a anotar.
Pero en todo.
Pero a él no le importa los puntos, a él no le importa nada.
Dicen que era ultra competitivo. Sí. Y con todos los juegos. Sí. Con el peor equipo de la liga, quería dominar.
No.
Siempre estaba bravo.
Lo que no sé cómo no se cortó la lengua. Porque él tenía la lengua afuera completamente. Lengua fuera, saltaba así los don con la lengua afuera.
Sí.
Está casado con una cubana. Sí. Tiene dos niñas. Y habla español. Sí. Y me... Él no va a Cuba. En la revista... Una revista de tabacos. Que el dueño es amigo del gobierno.
Que le gusta mucho el tabaco.
Sí, aficionado.
El hombre le dijo, a ti en Cuba tú eres un héroe y yo quiero llevarte. Y él, y porque Michael Jordan le dijo hace Dios, un día yo iré contigo. Y él dijo, me lo prometiste. Y dije, sí, pero yo me casé con una cubana.
Sí,
no. Y yo sé lo que ha pasado. Y mientras esté una tiranía ahí, yo no iré. Y otra cosa que él tiene, la muchacha le dijo, si de verdad vamos a tener una relación de muchos años, tienes que hablar español. Michael Jordan.
Mentira.
Habla español. Sí, wow. Habla español bien.
Michael Jordan, no, porque ella es bien inteligente. Dice que está metido en los negocios de él.
Y sus padres viven aquí en Miami, donde vivían. No hay casa de millones de pesos. O sea, es totalmente diferente. Yo quiero traer un punto aquí sobre el baloncesto de algo, un rum rum. Tú mencionaste algo de que el mundo está parado por tres, básicamente dos o tres jugadores y esto y lo otro. Ahora bien, el básquetbol tiene un problema. Que el año pasado hubieron varios equipos que perdieron adredes. Y como decimos siempre, el básquetbol es el deporte que mejor se lleva y siempre están mirando las maneras. Ellos saben.
En estos tiempos modernos.
Ellos saben si cuando meten la pata se dan cuenta. Bueno, están tratando de crear un campeonato de media temporada.
Sí, eso no.
¿Para qué? Para evitar que los equipos boten los juegos. ¿Por qué? Porque hay fanáticos, hay abogados que están diciendo, yo te estoy comprando a ti 80, yo te estoy comprando 40 juegos y tú me estás prometiendo un producto. Ese producto no se está llevando a cabo en los últimos 20 partidos. O sea, que la liga tiene ahora en este momento, con todo el respeto de un hombre que a mí me encanta, que es Pat Riley. Pat Riley, cuando creó los grandes tres, o los tres grandes, como se le puede llamar, abrió lo que le llaman la famosa caja de Pandora. Y ahora todos los equipos tienen que tener tres grandes.
Y con eso anda el descanso de los jugadores. Están hablando que ahí están tomando. Entonces tú pagas 40, vamos a decir, un package para la temporada y tú vas a ver el juego. Y a veces Leonard creo que descansó un cuarto de la temporada, pero pudo jugar en la postemporada. Pero hay juegos donde tu mayor estrella no está sentado. Michael Jordan en los últimos 3 años nunca tomó un juego de descanso. 82 juegos. Pero ahora el fenómeno de que la temporada, mira lo que pasó con Kawhi Leonard, quedó lesionado, si no quizás ganan, en vez de Toronto, gana quizás Golden State. Entonces todo eso está en juego. Yo he visto los artículos, lo que están diciendo.
¿Qué vamos a
mejor tratar eso?
Pues viendo a Michael Jordan, tú dijiste que jugaba todos los juegos.
Todos los juegos.
Y cuando le preguntaron, le dijo, ¿por qué ese señor que se sienta allá en la guanajera ha hecho un gran esfuerzo por venirme a ver a mí aquí? Yo no puedo permitirle que se gaste su dinero y no venga a recibir.
No, aquí acuérdate que hubo un show aquí tremendo con Popovich, que cogió a todos sus regulares y los mandó para San Antonio, y hubo aquí en Miami con el banco. Y entonces él dijo, ellos estaban cansados y yo tal cosa. Y dijeron, bueno, pero la gente que fueron y llenaron el estadio y pagaron esa cantidad de dinero, no vieron a las escuelas de San Antonio.
No era lo que esperaban.
Exactamente.
Y no estamos hablando de nosotros que somos...
Pero tuvo éxito.
Que tenemos la tenemos.
Sí, bueno,
pero hasta qué punto, porque acuérdate que éxito en ganar, pero tienes éxito con tu comunidad, tienes éxito con la... Y yo creo que lo interesante es que la liga lo está viendo. O sea, Aaron Silver se está dando cuenta.
Sí.
Y están viendo.
La NBA ha tenido dos tremendos comisionados, está claro.
Sí.
Porque el anterior fue el gran arquitecto de lo que está pasando. Uh-huh. Promover el basquetbol en todas partes, desde que era jovencito, porque uno estuvo tanto tiempo que uno lo veía ya viejito y salido. Pero... Viejito no, pero
sí.
Yo no puedo decir eso porque yo creo que el tipo es más joven que yo.
Pero,
sí, este hombre están tratando, el fútbol lo quiere llevar de comisionado él, a Silver. Él tuvo que declarar que él no se va de la NBA, que le gusta la NBA, que él subió en la NBA escalón por escalón, uh-huh. Y que ese es el trabajo de maravilla para él, y no se va a ir. Porque le han ofrecido una cantidad de dinero tremendo en otras ligas que se haga cargo.
En ligas.
Sí. Y el comisionado quiere, con ese campeonato, quería dedicarle nombre a Stern, a no sé qué, como la Copa Stern o algo así. Pero yo no sé cómo se va a jugar con la NBA.
Yo creo...
Guajiro, te prometo que tu segmento, si no sale ahora, va a salir en el próximo blog.
Está calentando.
Pero hay tanto, como tú dijiste al principio, hay horas para hablar hoy.
Hoy ustedes van a oír a Guajiro decir de todo. Sí. Van a hablar
no,
aquí.
Porque Guajiro trae una cosa larga hoy. Mira, vamos que empecemos con el otro segmento.
Vamos a empezar el otro segmento con ustedes. Algo que también está involucrado Rafael, creo.
Sí, para no cortarlo. Hay una cosa que salió hoy que dice las 25 historias más grandes de la agencia libre de la NBA en este momento. Claro, esta es la opinión de este que escribe esto, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo. Porque él empieza hablando, Kevin Durant, ¿ok? Dice, está para dos ciudades, nada más que San Francisco o Nueva York. ¿Okay?
Todo está cambiando. Todo está cambiando.
Nadie sabe eso.
Ahora salió un chisme que Kawhi Leonard, que se supone iba a ir a quedarse con Toronto o ir a Los Ángeles Clippers. ¿Tú sabes con quién está andando este fin de semana?
Con Magic Johnson.
Más allá, Anthony Davis con LeBron.
Sí.
Que están locos por cogerlo y crear el famoso 3.
Sí,
imagínate si va para los
Lakers. No, los Lakers están, fíjate que han mandado a todo el mundo. Ellos están abriendo camino como quiera que sea.
Y los Clippers dicen que están temblando.
Sí.
El muchacho es de California. Y entonces, aunque le trajo un campeonato, yo me quedo en Toronto. Yo firmo por un año y sigo con el mismo equipo. Sí. Y yo, todo Canadá.
Pero uno no sabe lo que está pasando.
Pero uno no sabe.
Lo que está pasando dentro.
El Kevin Durant, el Kyrie Irving, esta gente son muy apagados. Uno no sabe. Y el mundo lo está esperando. Imagínate Guajiro en su tiempo fajado por $8,000.
Sí.
Y él no tenía lo que hay ahora, esta opción de escoger y que me, oye, ven a verme, yo soy el rey de todo esto.
No.
Pero esto es como también los agentes libres K, el Kawhi, el Kimba, el Kevin Durant, tú sabes,
es
increíble.
Date cuenta que Kevin Durant va a recibir esta semana que viene a la distinta gente que viene. Él lo va a recibir, te va a sentar la gente de él, y entonces lo van a los equipos a ir a hablar con él.
Yo voy a predecir de que Kevin Durant va a sufrir una decepción en estos días que vienen ahora. No es que va a recibir dinero, pero estos individuos tienen un ego tremendo y se creen que se lo merecen todo.
Y
lo que cada equipo le va a decir es, oye, el año que viene tú no vas a jugar. Por lo tanto, y cuando él oiga eso dos o tres veces, tú no vas a jugar. Y la pierna tuya tal vez no es la misma. Y esto y que lo otro.
Sí,
él va a sufrir una decepción.
Sí, pero lo bueno es que los contratos son como 4 o 5 años fijos, ¿no? Tú sabes, el dinero garantizado.
El primer año no va a jugar.
El primer año no va.
Y viene cuando venga, viene después de haberse roto el tendón de Aquiles. Entonces, yo te voy a decir una cosa, el Guajiro terminó su carrera con el tendón de Aquiles y no era basquetbolista.
Y hay otro chisme andando.
Y no era por pichar, era porque no podía cubrir primera a mucha velocidad.
Otra cosa de Michael Jordan, eso está bueno. Kimba Walker. Probablemente se va para Boston. Yo pensé que Boston, perdiendo, apostaron algo con Kyrie Irving y se va. Ya ha dicho, no hablo con ellos, pero probablemente se quedan con Kemba Walker. Y yo quisiera preguntar, porque sí. Esto me pasó a mí con Wes Unseld. Michael Jordan, tremendo jugador, pero su mayor estrella se va del equipo. Charlotte el año que viene quizás no va a servir. ¿Y por qué no le pagaron? Él dijo que quería quedarse este muchacho, pero se va para Boston. Yo creo que Boston se va a salvar un poco con el Kemba y Charlotte.
Kemba Walker es buen jugador. El problema es Michael Jordan.
Que no ha tenido mucho éxito, por eso yo digo eso. Y igual no, que Magic Johnson, igual que tremendos jugadores, pero como gerente.
Pero Magic, no como gerente, no, como dueño. Acuérdate
como
que
dueño.
El problema es que Michael Jordan está ganando tanto dinero en Charlotte. Y la razón que lo digo es porque uno de sus socios es Félix Sabatés. Sí. Y Félix Sabatés lo comentó. Michael Jordan lo que no quiere es problemas. Okay. No quiere problemas. Y bueno, sin el interino, pues puede ganar. Allá va eso.
Entonces, él gana y no importa si...
Charlotte es una plaza donde las personas van a ir. Sí. Por muchos años, el equipo de AAA de Charlotte era uno de los que más metía gente en la pelota. El equipo de fútbol lo vende todo. Es una ciudad deportiva.
A mí me fascina que en este juego de ajedrez, todos estos agentes libres, el domingo a las 6, yo quisiera tener un programa domingo a las 6. Porque va a empezar todo esto el lunes. El lunes, oye, Chambi, venga.
Fíjate,
va a ser interesante.
Los agentes libres han cambiado inclusive al draft.
Sí.
Han cambiado el draft.
Naturalmente, o sea, porque la gente está cogiendo de acuerdo con lo que puede coger después.
Con lo que puede coger, exactamente. Sí. Exactamente.
No, el draft y la agencia libre se han ligado de una forma que van bailando juntos.
Súper interesante.
Volvemos a lo mismo. Es el comisionado de la liga.
Y estamos a la mitad de camino, no hemos hablado del tercio de lo que hay para hablar.
Aquí tenemos Guajiro que viene con algo espectacular.
Espectacular, con Rafael.
Ahora usted no va a empezar. Porque va a empezar. Usted es abridor.
Muy importante, sí, abridor.
Usted es abridor. Así
que estamos 30 minutos.
No hay problema. Y todavía tenemos que comentar las muchachas americanas en el Mundial Femenino. Sí. Que Rafael hace 3 semanas hizo un artículo sobre ella. Yeah. Y bueno, ¿se equivocó Rafael o Rafael está bien? Lo vamos a saber.
Quédense con nosotros.
Quédense ahí y se van a enterar. Señor Ceja, es suyo.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
8:00 p.m, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Ases denuncia la existencia de un perfil falso con su nombre en Facebook. Tomás Cardoso tiene la información.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Ases ha denunciado la existencia de un perfil falso en Facebook, supuestamente bajo su autoría, en el cual se emiten artículos y opiniones negativas de miembros de la oposición en la isla, informa Roberto.
Ayer fui llamado por el joven opositor guantanamero Niobel García Fournier, quien me dijo que en Facebook había aparecido un artículo presuntamente hecho por mí, porque estaba con mi nombre, donde yo atacaba a la señora Berta Soler, la presidenta del Movimiento de las Damas de Blanco en Cuba, y a su esposo, Ángel Moya. Yo no entro a ninguna de las redes sociales, ni tengo cuenta en Facebook. Es muy costoso eso aquí en Cuba.
El comunicador rechaza haber sido el autor de estos ataques y concluye que esta estrategia tiene el propósito de calumniar y dividir a la disidencia dentro de Cuba.
Así que yo rechazo públicamente que se esté utilizando mi nombre para agredir a otros hermanos de la oposición aquí en Cuba, porque lo que se busca es la división. Yo no he hecho ese artículo, y si escribiera algo sobre Ángel Moya y su esposa Berta Soler, lo único que podría escribir son elogios por la digna actitud cívica que han mantenido por años y que todos conocemos.
No es la primera vez que esto ocurre y responsabiliza a la seguridad del Estado de esta situación, agrega el también abogado.
Hace 2 o 3 meses que en un sitio que se llama Teo Pereira en Cuba, que todo el mundo sabe que es de la seguridad del Estado, había aparecido también otro presunto artículo mío, esta vez en contra de un opositor guantanamero. Obviamente esto es una treta de la seguridad del Estado, no puede ser de otra forma.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el Museo de Arte de las Américas, en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, D.C., presenta hasta el 29 de septiembre la exhibición Rafael Soriano Cabezas, la primera presentación de esta importante serie de 21 pinturas que constituye un trabajo más figurativo e introspectivo. Michelle Sagué entrevistó al co-curador de la exhibición, Alejandro Anreus.
En la obra del pintor cubano Rafael Soriano está presente tanto lo cubano como el exilio. El profesor de Historia de Arte de la Universidad William Patterson y co-curador de la exhibición Rafael Soriano Cabezas, Alejandro Anreus.
Se ve lo cubano de un punto de vista poético, es decir, su uso de los colores, específicamente su uso del azul. Él toda su vida fue un matancero muy orgulloso de sus orígenes matanceros y que vivió la gran parte de su vida en Matanzas, con excepción cuando estaba estudiando en San Alejandro en La Habana. Y yo diría que como muchos pintores matanceros, los azules de la bahía de Matanzas definitivamente está evocado poéticamente en su uso de los azules. Como pintor tiene una visión universal y dentro de esa visión universal se ve la cuestión del exilio y sobre todo creo que se ven muy específicamente en varias de las cabezas en esta exhibición.
Haciendo investigación para hablar con usted, lo que observé fue un cambio entre su obra antes de irse de Cuba y su obra después que él se fue.
Completamente. En Cuba era un pintor geométrico, pero el exilio radicalmente transforma su obra. Él se pasa casi 2 años que no puede pintar debido al trauma del exilio. Y después, cuando vuelve a la pintura, empieza a dejar atrás ese idioma geométrico de la pintura concreta y empieza a crear estas formas de él que son muy muy especiales, muy particulares de él, ¿no? Que tiene una mezcla de surrealismo, de abstracción, pero sobre todo hay siempre una connotación de una búsqueda espiritual, mística, del sentido de la vida, ¿no? Porque ese desarraigo en esta generación es fascinante, porque toda una serie de artistas como él, como Agustín Fernández, como Roberto Estopiñán, que todos han fallecido en los últimos 10 años, la obra de ellos cambió radicalmente cuando vinieron al exilio.
De acuerdo con Anreus, después de que Soriano sale al exilio, lo meditativo y metafísico se vuelven raíz central de su visión pictórica y la cabeza, con su evocación de humanidad, le sirvió como vehículo de exploración y para expresar preocupaciones sobre libertad e identidad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En el marco de la 49 Asamblea General de la OEA en Medellín, Colombia, el Grupo de Trabajo para Migrantes Venezolanos reseñó lo que consideraron la crisis más grande en la historia del hemisferio. Luego de 9 meses de trabajo, de visitas a las comunidades de migrantes y datos de los países receptores, el grupo registró que al menos 4 millones de venezolanos han salido del país a un ritmo de 5.000 personas por día, unas 200 por hora. Al presentar el informe, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló que estas personas han dejado su país para sobrevivir a una causa única, la dictadura usurpadora. Hasta aquí las noticias, mantenga la sintonía. En Radio Martí le hemos acompañado Héctor Carrillo, Emilio Cejas y Ariane González. Continuamos con Al Duro y Sin Guantes.
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Señores, y desde el bullpen, sale del bullpen, el Guajiro Peña.
El bullpen.
Del bullpen ha salido el Guajiro Peña aquí para traerle a ustedes. ¿Qué usted trae hoy?
Yo llevaba al bullpen cuando jugábamos en Chicago por el frío que había.
Ah, bueno, pero aquí no hay frío. ¿Qué trae usted?
Ok, bueno, gracias. Hoy voy a seguir con los números famosos. Yo siempre pensaba, ¿por qué estas iluminarias del béisbol, los más grandes en la historia del béisbol de Grandes Ligas, usaban el 5, el 6? 24 y 44. Y hoy voy a repetirle completamente, porque tengo tiempo suficiente, del número 5. Hank Greenberg batió hit 1628, 331 jonrón, empujó 1206 y tuvo 3 años en la guerra. Y 2 años seguidos metió 58 y 52 jonrones. Bruce Robinson batió hit 2847. Empujó 1.305 y 18 guantes de oro. Alberto Pujol está activo. Hit 3.135. Jonrones 646 y empujó y ha empujado 2.023. George Brett, hit 3.154, 317 jonrones y empujó 1.595. Johnny Bench, jonrones 48, jonrones 389 y empujó 1376. Por mucho mejor catch en la historia de béisbol. Por otro lado, el número 6, Al Kaline, 3307 hits, jonrones 399, empujó 1583. Considerado el mejor refil en la historia. Stan de Murcia Mal, 3630 hits. Jonrones 475, empujó 1955 carreras, 18 juegos seguidos de estrella. Roger Merry, hit 1325, 275, empujó 816 y tiene el récord en la Liga Americana, único en batear 61 jonrones todavía. Steve Garvey, primera base, hit 2599, jonrones 272. Y empujó 1308. Tony Oliva, Ray Phil, 1917, jonrones 200, empujó 947 y tiene el haber sido el único novato en batear 218 hits. Eso se dice poco, pero vamos a ver por el número 24, Willie Mays, centerfield, 3286 hits, 660 jonrones, empujó 1903. Tani Pérez, hit 2732, jonrones 379, empujó 1652 y tuvo 11 años seguidos empujando 100 carreras. Manny Ramírez, 2574, hit jonrones 555 y empujó 1839. Miguel Cabrera, activo todavía, 2748 hit. Jonrones 469 y ha empujado 1.665. Ken Griffin Jr., hit 3.441, jonrón 620 y empujó 1.902. Por el otro lado, el número grande 44. Hank Aaron, hit 3.372, jonrones 755, empujó 2.297. Willie McCovey, primera base, el stretch, 2.221 hits, jonrones 521 y empujó 1.555. Reggie Jackson, Mr. Octubre, Reggie Jackson Martínez, pichón de puertorriqueño, 2.589 hits, jonrones 563
y empujó 1,708. Son todas 18. Pero esto es la pelota que vamos a firmar nosotros. Ya Tani Pérez se comprometió conmigo cuando regrese de Londres, que está invitado especial, firmar la pelota y nosotros. Pero esto va incluido algo que Rafael me dio para que no se dejen engañar por muchas cosas que han sucedido. Albores de mi béisbol cubano por Rafael García Toledo va incluido con la pelota. El que adivine el pelotero que Rafael García Toledo escoja de este grupo. Y si usted está oyendo, escoge ese pelotero, lo mismo que Rafael, se gana la pelota y se gana los albores de mi Cuba. Esos albores de mi Cuba, inclusive yo estaba confundido con muchas cosas, pero Rafael fue al baúl de los recuerdos y sacó completamente, sinceramente, lo que ha sucedido con el béisbol de Cuba. ¿Cómo empezó y quién fueron los peloteros que empezaron a jugar béisbol? Lo tiene completico. Ya lo leí completo, le hice una copia para mandar para Cuba que se gane la pelota también. Así que, y el juego de estrella, el número 90, va a ser el día 7 de los novatos del año, y va a ser dirigido por Denny Martínez, ese gran pitcher nicaragüense. Y el día 8, Jonrón Derby, invitaron al señor Junior Alonso, que está de uno de los líderes jonroneros para el Jonrón Derby, y también al novato tercera base, el pichoncito de Houston, que su padre fue el Hall de la Fama. Dígalo usted mismo.
¿De Houston?
Sí, el pichón que ahora lo subieron ahora para... Y dicen que el mejor prospecto que hay en el mundo tiene...
No, de Houston no, de Toronto.
Ah, bueno, sí, el hijo de Vladimir...
Vladimir Guerrero.
Así que
ahora, un poquito más al norte.
Sí, no, porque Houston la tercera base, han tenido muchas terceras bases. Sí. Rafael, ¿por qué?
Bueno, ese fue el novato, el Guerrero, fue el hijo de él, está invitado especial.
Por eso, pero no, y no Alonso, de Toronto.
Pero el líder de jonrón Derby es un dominicano que batió 54 jonrones, pero después descubrieron que estaba usando bate de aluminio y no sé qué cosa y algunos productos. Pero recuérdense lo de Rafael. Ya, yo estoy seguro que ya Rafael tiene el pelotero, pero ustedes tienen que adivinar para ganársela esto del albores de mi béisbol en cubano, que es una cosa lindísima, y la pelota firmada por nosotros y Tani Pérez. Así que...
Bueno, usted sabe.
Eso es todo.
Pero Guajiro, usted mencionó Londres, y Rafael, tenemos que mencionar que este fin de semana estarán jugando por primera vez en la historia los Yankees. Bueno, creo que es la primera vez en la historia de un juego
de regular.
Regular, sí. En el Estadio Olímpico se van a enfrentar el equipo de los Yankees de Nueva York a Boston, a los Medias Rojas de Boston. Un juego el sábado y un juego el domingo. Expectativas para el partido, creo que ahí, si no me equivoco, son 85,000 personas.
Sí, porque es un estadio con una capacidad grande, que tú lo estabas viendo ahí.
Estábamos viendo.
Exactamente. Fue el estadio donde se hicieron, el estadio olímpico, donde se hicieron la ceremonia de apertura y de clausura de los Juegos Olímpicos de verano del año 2012. Y lo han conformado, más o menos, para jugar béisbol. Pero eso estuvimos hablándolo. Como es un estadio redondo prácticamente, hay un espacio muy grande, unas enormes medialunas de terreno a la derecha y a la izquierda de las líneas de FAO. Entonces, Chambi nos estaba contando que los Yankees, el jardinero que llevan para que cubra esa zona, es un tipo que se mueve muy rápido.
Exacto.
Para que trate de coger los FAO, porque ahí van a caer una cantidad de FAO de fly, y entonces no importa que no bate el tipo, lo que tiene que ser
es coger.
Yo quería terminar una cosa, sí, que no puedo faltar. Esto es muy interesante. Se juega el juego en Londres y ha sido increíble la propaganda que le han dado. Pero la pregunta de un periodista de Nueva York que hoy estaba hablando, yo estaba oyendo, lo estaban entrevistando, y dice, se ha jugado en Puerto Rico, y en México, y en Japón, y ahora en Londres. Y entonces y la próxima vez, ¿dónde será? Dice, puede ser Colombia o Panamá. Y entonces el otro dice, Qué pena que no sea Cuba y Venezuela. Así mismo lo dijo. Y ustedes saben por qué, ¿no?
Claro, desafortunadamente, el gobierno, los desgobiernos que hay ahí no funcionan. Rafael, estabas comentando,
¿no? Sí, no. En Londres, vamos a decir, en Inglaterra, el béisbol no es un deporte muy conocido, pero sí hay una liga de béisbol en Inglaterra que tiene 4 equipos. Y hay una selección nacional que va al Campeonato Internacional de Béisbol, que está formada por los peloteros de esos 4 equipos. Esos peloteros que juegan allí no ganan dinero. Al contrario, tienen que pagar 200 libras esterlinas para jugar en el equipo.
Y otra cosa, Rafael, en Cuba no había que regalar el estadio, estaba hecho, preparado. No, hay que, no había que hacerle nada.
Consiste el estadio del Cerro, ya posiblemente esté un poco obsoleto, pero cuando usted hizo el estadio del Cerro, era mejor que la mayoría de los estadios de Grandes Ligas, porque se hizo con esas especificaciones y era el estadio más moderno que había en ese sentido. Además, yo esto lo he dicho muchas veces, ya estaba, y lo he leído últimamente, inclusive hay un libro nuevo que hizo este muchacho Brioso, que ha estado aquí y nos consultó a todos nosotros. El Guajiro Peña sale en ese libro, él se lo he dicho, pero él no me hace caso. Sale en el libro de Brioso 37 veces. En 37 ocasiones él menciona al Guajiro Peña. ¿Okay? Y en el prólogo le da las gracias a Pepe Lacayo y Guajiro Peña, a nosotros por a ti, tú sales en el libro.
¿Sí?
Sí, sí. Tú sabes que yo me leo todo.
Sí. Mira, pues lo leí y no.
¿No te diste cuenta?
No me di cuenta.
Bueno, yo creo que está en el prólogo.
César Brioso, un muchacho brillante.
Claro.
Y déjame decir una cosa, de esos escritores que no tienen que ir a buscar el publisher, o sea, la casa
publica. No, porque él publica su propio libro.
Exactamente, y tiene quien se lo firme. O sea, él es un muchacho muy buena persona, tiene, y ese libro está fantástico, sobre todo para que es como yo digo, señores, ilústrense.
Totalmente. Lean para poder discutir.
Para poder discutir. Rafael, ¿por qué ahora que estamos terminando con la pelota? Porque quiero después venir con... Nos faltan muchas cosas. Hay fútbol, hay esto. Tú tienes un artículo sobre las reglas nuevas de la...
Sí.
Del
Comité Olímpico Internacional. Comité Olímpico Internacional.
Señores, como decía el Guajiro, el Juego de las Estrellas va a ser el día 9. Día 9. Y... ya este año hicieron algo diferente. Los peloteros decían que los fanáticos no sabían escoger, los fanáticos decían que ese era su juego, en fin, este año hicieron algo diferente, dejaron que la prensa y los hombres de juego escogieran 3 peloteros por posición y le dejó al público sobre esos 3 quién quería que fueran los abridores. Vamos a ser sinceros, aquí se puede discutir eso, pero yo creo que todas las selecciones estaban bastante interesantes. El equipo de la Liga Americana, Gary Sánchez, va a ser el abridor. La primera base es Carlos Santana, no el cantante, pero el jugador. La segunda es DJ LeMahieu de los Yankees de Nueva York. La tercera va a ser Alex Bregman de Houston. El shortstop va a ser Jorge Polanco de Minnesota. Y los 3 outfields van a ser Mike Trout, George Springer y Michael Brantley. No sé si Springer jugará, porque Springer estaba medio lesionado. Y la Liga Americana tendrá un designado que es Hunter Pence. Y señores, acaba de dar el jonrón número 30, el muchacho Pete Alonso.
¿Tú sabes cuántos peloteros el año pasado hubo en la Liga Americana? 16 y 8 de los regulares votados por los fanáticos. En total hubieron 22 latinos. Este año yo no sé todavía, pero una barbaridad también.
No, este año los latinos está Gary Sánchez, está Carlos Santana, está Jorge Polanco. En la Liga Americana, en la Liga Nacional, el catcher va a ser Wilson Contreras, por segundo año consecutivo se lleva el primera base, Freddie Freeman. La segunda base, le voy a dejar a usted, es Ketel Marte. Uh-huh. No veo el acento, si lo hubiera lo pronunciara.
Sí, Marte, sí,
el shortstop va a ser Javier Báez, la tercera base, que le van a cambiar el nombre a la tercera base, ya no va a ser más, y la pelota va a quitar el nombre a la tercera base. Ahora sí. Se llaman la Nolan Arenado. Cuando se menciona la tercera base, se hace...
Siete veces seguido, exacto. Nomás lleva.
Y los jardines serán Ronald Acuña Jr., sí. Corey Bellinger y Christian Yelich. Yo creo que...
Está bien. Yo, puede decir, yo hubiera puesto fulano, pero...
Correcto, sí. Pero no... Yo creo que de esta manera, más o menos, le están poniéndole, dándole una oportunidad al fanático y dándole una oportunidad...
Y Julito Martínez, americano, va designado.
Quedó en segundo lugar.
No va a abrir.
No va a abrir. Cubano, señores, en este momento no se sabe. Y cuando digo cubano... Yamani Grandal es hecho aquí en Miami.
Sí.
Yamani Grandal. Este año no hay peloteros cubanos no hay peloteros cubanos de la liga que se juega en Cuba.
La Liga Nacional.
Van a jugar Julio Martínez, va a jugar Arenado, va a jugar Yamani Grandal y probablemente yo creo que definitivamente uno que vendrá será Aroldi Chapman por el año que está teniendo. Claro.
No, y que los pitchers los cogen los managers y los van a coger ahí.
Exactamente, y los managers pues son básicamente los que el año pasado manejaron los juegos el campeonato, la serie mundial. Así que la pelota, estamos llegando ahora a la primera mitad. La segunda mitad continuará, creo que es el día 13, porque es el 9, el 11, pero el día 12 comenzará la segunda mitad. Y quiero traer una cosa que oí ayer en el estadio. Se está hablando que las grandes ligas están hablando de traer dos equipos más.
Se está hablando de una expansión. Entonces, pero bueno, aquí hay un problema ahora. Inclusive, hoy salió el primer artículo dedicado a eso, diciendo, está preparada la Florida para tener pelota. Porque los dos equipos de la Florida son los dos últimos en audiencia, en asistencia. ¿Okay? Esto. Y yo no leí artículo, nada más que lo vi, pero no tenía tiempo en ese momento. Pero hay lo siguiente. Uno dice, no, porque pasa que no han ganado. Y yo digo, bueno, Tampa está ganando. ¿Okay? Y los Marlins están muy malos ahora, pero los Marlins han ganado dos series mundiales. Entonces, esto, mucho más, si tú divides el número de años de existencia con la serie mundial, los Marlins están en el grupo bastante de arriba.
Lo que pasa es que dicen que una generación son 15 años. Y hay una generación aquí en Miami que nunca ha visto a Miami ir a los playoffs.
Sí, claro. No, entonces lo comparan con otros lugares, señor, pero esto es una cosa de acumulación. ¿Okay? La mayoría de los equipos estos que no tienen problemas, en la mayoría, tienen 100 años prácticamente el equipo. Ahora vio fallas grandes, por ejemplo, los Piratas del Pibo tuvieron una época, y yo eso he dicho, pero por ejemplo, Pepe de acá, yo sabe bien la historia, yo estuve involucrado en un negocio de traer los Piratas del Pibo para acá, ¿okay? Antes de los Marlins, precisamente con Wayne Huizinga, que fue el que trajo a los Marlins.
Correcto.
El presidente de los Piratas estaban quebrados. Entonces, no había nadie que se hiciera cargo de ellos en el área en Pensilvania. Entonces, el presidente de los Piratas del Pibo era Carl Berger, ¿okay? Y Carl Berger y Wayne eran amigos. Y entonces, él vino con la cosa esta. Y bueno, es un cuento largo que algunas cosas no las puedo contar. Pero, ¿y por qué se fastidió esa cosa? Que yo creo que ha sido un fenómeno, porque no había costado tanto dinero, se hubiera podido invertir más los peloteros, las cosas. Porque el equipo venía para acá y estaba prácticamente...
Un equipo tradicional, uno de los primeros equipos.
Y en esta zona los Piratas pegan más que en Pibur. En Pibur no había Piratas.
Ahora bien, Rafael, yendo a Tampa, ¿resuelve el problema un estadio, tú que te dedicaste a hacer estadio?
No, el problema de Tampa, aunque la gente repite lo que oye, y como repite lo que oye, no cambia el discurso. El problema de Tampa no es que el estadio tenga el techo. Eso no es el problema. ¿Okay? El problema de Tampa es que está en una coyuntura de un lugar donde la gente del lugar no le gusta tanto la pelota. ¿Okay? En San Petersburgo es un área no de deporte, es un área intelectual. Date cuenta que mantiene unos museos. El Museo Dalí, uno de los mejores del mundo, está allí y está lleno siempre. ¿Okay? Y además hubo dinero para hacerlo y para mantenerlo. Esto, y hay una comunidad retirada de poder adquisitivo muy bueno, pero no son la gente. La gente, la pelota está en Tampa, vamos a decir. Pero Tampa tampoco es una ciudad muy rica, vamos a estar claros. Entonces, el estadio está en San Petersburgo. Y para ir a San Petersburgo hay que cruzar un puente que te dan vértigo. Cruzar el puente por lo grande que es. Y, o sea, que es un viaje. No es una cosa que está en la misma ciudad. Entonces, ya eso lo afecta. ¿Okay? Y siempre dice, ¿por qué hicieron ese estadio? Bueno, ese estadio lo hicieron cuando no había equipo. Es muy bueno hablar después de que tú no sabes lo que pasó. No había equipo, querían hacer el estadio y se vamos a decir, la filosofía que había es que para tú tener un equipo de grandes ligas tenías que tener un estadio. Entonces, lo que se plantearon la gente de San Petersburgo y la gente de Tampa y los inversionistas fue, ¿y qué pasa si hacemos un estadio y no tenemos equipo? ¿Qué hacemos con el estadio después? Entonces dijeron, vamos a hacer un estadio, que si no hay pelota, podemos tener una serie de cosas aquí.
Fútbol, rodeo.
De todo, porque estaba bajo techo, rodeo, lo que sea, circo, convenciones, cualquier cosa. Por eso yo no creo que dicen, no, que hay que tumbar el estadio. No, ese estadio donde hay dinero, ese estadio es lo que nos da dinero con la pelota. Porque no, no porque el estadio sea tan malo, ¿ok? Porque te dicen, no, porque el estadio una cosa mala que tiene es que no tiene hierba natural. Oye, hay un momento que la mayoría de los estadios de aquí tenían hierba natural porque la vendían, menos en el cuento, ¿ok? Entonces tenían hierba, eso se puso de moda. Después se dio cuenta la gente que se rompían las rodillas y tal. Y todavía las universidades, el fútbol, casi todas, es de porque la hierba, eso porque sea para los fanáticos. Un estadio ponerle grama artificial, hierba artificial le cuesta $2 o $3 millones, quiero que sepa, hacer eso nada más. Pero aquí es más caro tener hierba, porque aquí lo que cuesta es la emplomanía, el tipo que cuida la hierba y cuida la cosa. Ese es el que cuesta caro y esa cuadrilla cuesta más caro a la larga que eso. Y hay otra cosa en la hierba artificial. Tú juegas un juego de pelota hoy y mañana puedes jugar otro sin problema.
Vamos a tomar una breve pausa. Hemos terminado 3 medias horas y viene la última, que es así que hoy no se la pueden perder porque esa sí viene caliente. ¿Qué está pasando en el fútbol mundial? ¿Qué está pasando con las muchachas del equipo femenino? ¿Se equivocó Rafael? ¿Tuvo Rafael la razón? En fin, todo eso viene en la última parte. Llévatelo.
Un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Adán Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
¿Cómo?
The name of the game.
Para el duro sin guante.
El duro sin guante, se lo merece. Claro que sí. El mejor programa de la radio. Óigame, yes. Déjeme decirle algo. Tenemos mucho fútbol. Tenemos que ayer el equipo de Brasil, pues, empató a cero con el equipo de Paraguay, pero en penales ganaron 4-3 y van ahora a la semifinal. ¿Contra quién? Cuento contra el equipo que todo el mundo tenía tirado a un lado. Y verdad que estuvo a pulgadas de no haber calificado y vemos que Argentina calificó y hoy le ganó 2-0 a Venezuela, que Venezuela estaba jugando muy bien. En este momento está jugando Chile frente a Colombia. ¿Quién está ganando, Carrillo?
0-0.
0-0. Entonces no está ganando
nada. Mira cómo se paró. Está loco con el fútbol nuestro Emilio. Emilio está. No, mira lo que tiene puesto. ¡Wow! Mira, uniforme de Colombia. ¡Wow! Oye, Bolivia se vendió para Colombia.
Y está la serie, o sea, está la Copa Mundial femenina.
Sí, señor.
Y el equipo americano hoy se enfrentó al equipo que estaba supuesto a ganarlo todo, que es el equipo de Francia, Rafael. Hizo una gran, hizo un tremendo artículo. Nice. Y cuando digo tremendo artículo, no porque Rafael está a mi lado, ni porque Rafael lo escribió, no. Porque lo detalló, o sea.
Eso es porque él es amigo mío.
Cuando dijo, no, esto es así, explicaba el porqué. Y esos son honestamente, esos son los artículos que a mí me gustan. Yo respeto las opiniones, pero cuando un artículo tiene sustancia, es diferente. Porque tú puedes decir, no, fulano es bueno, pero cuando tú dices, fulano es bueno porque hizo esto y tal, ya es diferente. Y eso fue lo que hizo Rafael cuando trajo a colación el equipo femenino de fútbol americano, el cual no creo que ha tenido la resonancia que debería de haber tenido desde que entró a nivel mundial. Y Rafael, bueno, pues hoy te da la razón ese artículo, ya que el equipo americano le gana a Francia, que Francia es, como dicen, es la espina dorsal, esa, la espina esa que te ponen por al lado del equipo americano. Siempre ha sido...
El problemático está en su casa.
Y está en su casa, un patriotismo. Yo estuve viendo parte del juego. Óyame, 45,000 personas. Nice. Algo. Los tickets se llegaron a vender a 11,300
pesos. Exactamente. Aquí hemos oído de que esto es un fracaso, que la gente no quería ver. Nuestro Prophet of Doom.
Así, Chambi no ha estado.
No.
Ha habido la controversia que el juego que femenino, que a veces no tiene los patrones, creo que debe tener, o el dinero, que las mujeres incluso tienen un pleito.
Porque, aquí lo bueno que tenemos diferentes opiniones. Esto, y nos matamos, pero no perdemos el respeto. Sí. Entonces, Pepe es un individuo que va siempre, es contrera de apellido, va en contra de las cosas.
Sí.
Entonces, él dijo al principio que esto era un fracaso porque a la gente no le gustaba vivir aquí. ¿Okay? Yo lo traía atrás de los números. Yo siempre digo, señores, las opiniones, cuando yo se las digo, cuando yo tengo una cosa, yo soy el individuo, yo creo que trabaja aquí, que más dice, yo no sé nada de eso. ¿Por qué? Porque cuando yo no sé algo, no sé. Pero cuando yo sé de eso, mi difunta esposa, mi primera esposa decía, si Rafael dice un día, me juego tanto con esto, no jueguen en contra de él. Sí. Porque él no va a jugar, a usted que esté totalmente seguro, va a ganar, porque no juega ni la lotería. Entonces, ¿qué pasó? Yo le traje los números de la Copa de Oro, los números de la Copa América. Los dos han sido, vamos a decir, menos del 50% de lo esperado. Okay. O sea, la gente no ha ido a ver eso.
Correcto.
Sin embargo, esto está muy por encima, es lo que hablo del Campeonato Mundial de Mujeres, muy por encima de lo que se esperaba. Y en este momento está todo vendido ya. Todos los juegos que quiera están vendidos.
Wow.
Y por eso Chambi dice que la gente paga $11,000.
Una pregunta para ustedes. Para mí el producto ha mejorado, perdóname. Claro. Estoy viendo a estas mujeres y me interesa lo que estoy viendo. Hay técnica. A veces yo he dicho que las mujeres juegan mejor que los hombres en el equipo
es que
americano.
El baloncesto en realidad es un deporte fino. Sí. Como digo, el balompié.
Lo del balompié.
Sí. Mira, hay lo siguiente. En el balompié femenino está pasando lo que pasó con el basquetbol. Okay. Okay. Esta gente son el Dream Team
del balompié.
El
balompié, sí.
Ok. Entonces, Estados Unidos ha ganado 4 de las 7 que se han decidido. De las 7 copas. Sí, esta es la octava.
Okay.
Por cierto, han estado en las 8 en los semifinales. O sea, dominaban totalmente. Y la otra gente no había nada que hacer. Pero todas estas muchachas de todos estos otros países han mejorado. Y Estados Unidos está ganando todavía porque ha mejorado aún más. Porque si el Estados Unidos ahora fuera el que empezó hace 8 juegos,
sin duda,
y esta gente fueran lo que son hoy en día, Estados Unidos no le podía ganar a esta gente. O sea, el balompié femenino ha mejorado tanto que eso es lo interesante de jugar con gente muy buena que tú aprendes. Por eso ya me lo estaba diciendo el otro día, etcétera. ¿Por qué el béisbol de Cuba no progresa? Porque están jugando malo contra malo. Entonces, tienen que jugar con los mejores para que aprenda.
Claro, ¿okay?
Y ahora, ¿cómo está la situación? Bueno, la situación está entrando en semifinales. Ya hay 2 equipos en semifinales. Sí. Inglaterra y Estados Unidos van a jugar el martes a las 3 de la tarde. Y hay que decidir ahora, porque está Alemania con Suecia, sí. Italia contra Holanda, mañana van a jugar los 2:30 Alemania contra Suecia, 9:00 a.m, primero fue los italianos con los holandeses, o las italianas con las holandesas, y de ahí van a salir 2 equipos que van a los semifinales, y de esos 2 juegos entre los semifinales van a salir los 2 finalistas, ¿okay? Que se va a ver en julio 7 a las 11 de la mañana. Eso sí está seguro. ¿Quién va? Bueno, van a salir de lo que queda.
¿Tú te imaginas? ¿Y tú te imaginas qué clase de mercadeo va a haber de ahora al juego de Estados Unidos contra Inglaterra?
Sí, no.
O sea, la casa contra la madre patria. O sea, eso va a ser una cosa.
Y en Francia, que tuvo algo que ver con los 2 países en el pasado.
Y no solo eso, que Inglaterra el lunes le comienza Wimbledon.
Wimbledon. Oye, no hemos hablado del tema.
O sea, que todo va a estar.
Todo está ligado.
Francia acaba de dejar el abierto de París. También tenemos que a Francia acaba de pasar el famoso fuego de la Catedral de Notre Dame. Sí. O sea que tiene muchas cosas. Y los otros equipos que Rafael estaba mencionando, estás hablando de Holanda, estás hablando de Noruega, estás hablando... Ah, sí. O sea...
No, date cuenta que Inglaterra le ganó 3-0 a Noruega. Y Noruega es una de las potencias del fútbol femenino. O sea, eso quiere decir que Inglaterra, que se va a enfrentar el martes a Estados Unidos, es un trabuco. O sea, ese juego, sí. Los americanas no van a pasear.
No van a pasear. ¿Cómo se llama el hombre ese? Becker, el que está aquí tratando de...
Beckham.
Estaba en el partido de Inglaterra que ganaron 3-0. Él estaba
hombre,
ahí,
claro,
en primera fila, entonces.
El embajador.
Hay una muchacha de Estados Unidos que se llama Gemman Rapinoe. Se escribe
sí.
Rapinoe, ¿ok? Que fue la que hizo los dos goles que hicieron hoy. Y el primero lo metió a los 5 minutos. Vaya que no hubiera...
Muy buena.
¿Ok? Le tumbó el ánimo a la francesa. ¿Ok? Esto... es una mujer que ha notado mucho. Claro, hay una... Estados Unidos tiene en su equipo esta muchacha... ¿Cómo es?
Alex Morgan. Sí.
Alex Morgan, que en el primer juego contra Tailandia metió 5 goles.
Y tú mencionaste que este es el famoso equipo de ensueño, el Dream Team.
Sí.
Cuando este team tiene a Carly Lloyd, que fue la líder anotadora de la última Copa Mundial.
Que está en el equipo.
Está en seguro, no abre y no sí. Es la primera sustituta. Este equipo tiene un gran equipo. La Rapinoe es una mujer que es como decimos nosotros, es cuando tú necesitas. Le anotó los dos de hoy y le anotó los dos a España.
Sí,
o sea, cuando hace falta, aparece.
Y es una agresiva tremenda.
Es agresiva.
Y mete unos goles que parecen de hombre, ¿sabes?
Ella habló antes del juego, yo quiero que esto explota, yo quiero que se suma, yo dije, pero habla como un hombre. Habla como una estrella.
Sí.
Habla como una estrella.
Oye, el segundo gol aquel, no lo vieron pasar. Aquello fue un batazo.
Sí.
Aquello fue terrible. Okay. Pero bueno, eso es lo que tenemos con las muchachas, ¿no? Tenemos una comunicación de Cuba que nos manda Rami, que es un veterano oyente nuestro, que dice, saludos hermanos de Radio Martí, les escribo en este correo una pregunta. ¿Creen ustedes que Carlos Delgado deberá ser miembro de Cooperstown? Para mi criterio, debería estar en algún momento. Esa es la opinión de él. Ahora miren lo que hizo Delgado contra 8 lanzadores que dejó de que están en el Salón de la Fama. Mike Mussina, Pedro Martínez, John Small, Greg Maddux, Tom Glavine, Mariano Rivera, Randy Johnson y Ron Holiday. Ok, entonces pone, es muy largo, pone lo que hizo exactamente
contra esos jugadores y lo que hizo de por vida.
Carlos Delgado fue un gran jugador, no hay duda de eso, un gran bateador. Lo adoran en Toronto, ok. Jugó aquí un poquitico, más o menos.
Sí, sí, sí.
Ok. El Salón de la Fama no es para los buenos. El Salón de la Fama es para los mejores de los mejores. Carlos Delgado no solo es bueno, es muy bueno, pero no es de los mejores de los mejores. Los números de Carlos Delgado están cerquita de la frontera de ir, pero yo dudo que jamás entre Carlos Delgado.
Estoy de acuerdo contigo y te voy a explicar por qué. Es un gran jugador. Siempre lo que él tuvo fue que dicen que era un hombre que no... O sea, yo creo que él jugó, no llegó a jugar al talento que tenía, porque era un hombre que le importaba una cosa u otra, un gran pelotero. Mm. Pero hay tres números que son números para cuando tú tienes esos números, o si tienes uno de esos tres números, tú vas al Salón de la Fama. Uno, si tu averaje llega a 300, él tiene 280. Mm. Ahí puedes calificar. Jonrones tiene 473, pero el número clásico, el número que tienes que tener, son 500. Uh-huh. Que yo creo que inclusive en el futuro van a tener que extenderlo un poquito porque los jonrones están yendo mucho.
Sí.
Y los hits, 2038, y ahí es donde yo creo que los mata. Hits, tú tienes que tener 3.000.
Y de esos tres, el único que te lleva al Salón de la Fama son los 3.000.
Sin duda.
Ese, la otra, tú puedes tener 500 jonrones y no entrar.
3.000 es una cosa.
Fíjate que tiene 2038.
Y fue un gran parodero.
Exactamente. Y tú te buscas. Mira, esto es una discusión que está siempre la gente. Y me dicen, yo siempre estoy involucrado con eso porque me preguntan mucho a mí. Esto, por desconocimiento. Yo no sé tanto por
qué. No, pero ustedes saben.
Mira lo siguiente. Yo no es porque la gente piensa, no, yo no tengo nacionalidad a la hora de hablar los números. Los números son los números, ¿ok? Yo tengo deseo que los cubanos entren al Salón de la Fama, todo. Yo tengo deseo.
Yo también.
Pero yo no me puedo pelear con mi verdad. Entonces, hay dos peloteros que todo el mundo dice que tienen que estar, que son Orestes Miñoso y Luis Tián. Ninguno de los dos tiene número para el Salón de la Fama.
Ajá. No, okay. Me duele porque yo, igual que tú, yo quisiera.
No, yo quisiera. Y yo hubiera puesto, hay tres personas, digo, yo hubiera puesto a Orestes Miñoso en Salón de la Fama, no por los números, sino por lo que hizo Miñoso. Pero los que votan ahora nunca vieron jugar a Miñoso.
Pues recuerda que hiciste un programa comparándolo a
Jackie Robinson.
Robinson. No. Y que estaba parecido y hasta a veces mejor.
Exactamente.
Los números de Miñoso son superiores.
Y hay lo siguiente. ¿Viste? Porque hay otra cosa, vamos a estar claros en esto. Esto también, yo digo cosas que son de lejía. ¿Ok? La razón por la que Jackie Robinson está en Salón de la Fama es porque fue el primer miembro de la raza negra que jugó en esa etapa, pues no fue el primer negro, no mucho menos.
No, claro, pero es que reconocen.
Es igual que, mira, en eso que tú estás diciendo, yo he tenido la mala suerte de oír este comentario, porque me da pena haber oído este comentario. Yo he oído a personas que votan en el salón, que votan, o sea, tienen votos. Hoy en día los votantes, no, con la excepción de unos cuantos, que son los dioses, votan en todas las categorías. Los otros no votan. Este año tal vez Rafael vota por el novato del año, y el año que viene vota por el más valioso, y otro año vota por el Salón de la Fama. Pero yo he visto, y esto me ha pasado con dos personas, desafortunadamente uno es cubano, que me ha dicho, chico, yo no sé quién es fulano.
Ya sé.
Y yo digo, ¿y tú estás votando? No, porque sí. No, pero bueno, no. Entonces, bueno. eso es una falla de las grandes ligas.
Naturalmente.
Es una falla de las grandes ligas. Y eso, honestamente, no puede ser. Yo tengo un artículo que va a salir esta semana, y esto ahora sí, esto es un anuncio político no pagado, de algo que está pasando, y lo quiero aclarar, y por eso que he hecho el artículo, que me molesta mucho. El problema de Jackie Robinson, y he oído constantemente en la radio en inglés, en la radio en español, en la radio cubana, no, porque Clemente es el Jackie Robinson latinoamericano. No, señores. Se llama Orestes Miñoso.
Cacho, el primer negro latinoamericano que entró.
Y es lo que dice Rafael. Mini debería estar ahí por lo que hizo.
De la misma manera pegado, que está, pero no llega.
De la misma manera que está Jackie Robinson. Jackie Robinson no está por su número, está por la labor social que él hizo.
Y también le dije que eran tres personas, en las que yo decía que por lo que está, uno que está y otros dos que no están. El otro es Buck O'Neill. A Buck O'Neill le fueron a los números, Buck O'Neill no tiene número para estar, pero Buck O'Neill es uno de los hombres que más ha hecho por el béisbol.
Caballero, gentil.
Y sobre todo que más ha hecho por el béisbol de las ligas negras. Sí. ¿Okay? Sí. Entonces, ese hombre, si tú pones un ejecutivo que nunca jugó pelota en el Salón de la Fama, en Cooperstown, por la labor que hizo con la pelota, ¿cómo tú no vas a poner a Buck O'Neill? Que jugó pelota además, que fue bueno, no tiene número para Cooperstown. Pero sí hizo una labor que muy poca gente la ha hecho. Entonces yo creo que tuvieron una injusticia con ese hombre tremendo, con Buck O'Neill. ¿Okay?
Pero hago una pregunta de lo que acaba de decir Chambi. Con el tiempo se pierde más ese contacto con esa gente.
Claro.
Yo te voy a decir, yo reconozco a Buck O'Neill por una serie que hizo un documental que hizo Ken Burns sobre la pelota.
Y que fue narrador.
Y fue narrador y habló con él antes de morirse, ¿no? Y entonces, wow, él hizo eso. Y a veces con los programas que hacíamos antes con los cubanos.
Yo hice un programa de Bob O'Neill, La Liga Negra, el último programa de Bob O'Neill.
Entonces, ¿qué pasa con falta de conocimiento? El Miñoso en este programa dijo que yo no quiero que entrar en el Salón de Fama después de que yo me muera.
Exactamente, lo dijo aquí.
Lo dijo aquí.
Que yo entonces, después que me muera no me lleven a...
No me lleven al Salón de Fama. Entonces, ¿qué pasa con esos jugadores del pasado?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Hemos hablado de lo grande que han sido los comisionados de la Liga de Baloncesto. Podemos hablar de lo malo que han sido totalmente. Los comisionados de la Liga.
Totalmente, yo estoy de acuerdo contigo totalmente.
Horrible.
Tú dices en llevar la historia.
En llevar la historia, en destrozar el juego.
Hay un artículo mío que dice la estrella, ¿cómo se dice? Invisible o algo por el estilo. Tú no conoces un jugador de pelota fuera del equipo que juega. Nadie sabe quién es. Todo el mundo sabe. Entra LeBron James en un bar en Estambul, Turquía, y la gente dice, mira, LeBron James.
Es verdad.
Pon a Mike Trout.
Es verdad.
Que entra a un bar del pueblo que no sea el de él. Y nadie sabe quién es.
Oye, y como ha caído, la pelota era rey en los 50 aquí en este país. Era el deporte número uno.
Claro,
y ha caído. Ahora el fútbol americano creo que es el negocio más.
Mira,
la NBA.
Lo han promovido muy mal. Antes todo el mundo sabía. Yo Di Maio era una cosa de tal. Stan Musial era un ídolo donde quiera y todo el mundo sabía quién era Stan Musial. No voy a decir que Babe Ruth era un fenómeno.
Y ahora el Mike Trout, ¿qué?
Nadie sabe quién es.
Nadie sabe quién es.
Estoy en total acuerdo contigo. Sí. De la manera que la pelota ha destrozado la imagen de su juego.
Exactamente, no han promovido.
Es increíble.
¿Por qué? Porque en realidad lo que está pasando es lo siguiente. Bueno, no es lo que está pasando mucho. Pero la primera cosa es que el comisionado de la pelota es un empleado abyecto de los dueños. Uh-huh. Esa es la realidad. Okay. Este Silver y antes Stern de la NBA... Tú no sabes quiénes son los dueños. Ese es el que manda.
Claro.
Él trabaja para todo el mundo. Pero él es el que lleva la voz cantante. ¿Ok? En la pelota, el Manfred este. Este Manfred es el tipo que le lava el carro a los dueños de la...
Bueno,
¿esa es la verdad?
Y teníamos anteriormente a Bud
Selig,
que era dueño de equipo.
Era un dueño de equipo.
Entonces los otros dueños le dijeron, mira, deja el equipo, déjaselo a tu hija y ya con eso limpiamos. Ya.
Claro,
ya.
Lo hacemos los bobos. Porque ¿y será que... puede ser?
Otro problema, ¿será que ganan demasiado dinero? Porque siguen ganando dinero y siguen subiendo.
No, eso no tiene nada que ver. Yo creo que es el hecho de que tú arrancas adelante. Antes de David Stern, el baloncesto no era tan conocido. Entonces, ese fue el que... Entonces, creó un canon, un molde, una guía. Hay que guiarse por Stern, ¿ok? Porque eso fue lo que hizo él y hay que hacerlo como él o mejor. Uh-huh. Okay. Esta gente no han tenido. Había la época de Frog Freak, que claro, ustedes son muy jóvenes para eso. Había individuos y el béisbol era tal cosa.
Bobby Kuhn. Que cuando Oakland rompió el equipo y empezó a darle peloteros, dijo, no se puede.
Exactamente. Y tenía el mismo puesto que este, pero era un tipo que no era un yes man.
Exactamente.
Y algo que dice Rafael, porque yo no tengo claro tanta, pero 57 años, la NBA. Yo recuerdo que de pronto apareció Jordan, Bird, Magic, y eran personajes, ¿no? Que llevaron la liga a otro nivel. Mm-hmm. Y entonces empezó a...
Otra cosa.
Yo creo que en las otras ligas no se
lo promovieron.
El básquet se está promoviendo. Fíjate que estamos fuera de temporada y se siguen promoviendo.
Exacto.
Completamente.
La pelota se acaba y tú no sabes más nada más de la nada. Pelota. Más nada.
También
más nada.
Se ha convertido...
Se han saludado.
Y es por la... Y es por la NBA y lo que han hecho los dirigentes de la NBA, se ha convertido en un deporte mundial. Uh-huh. Señores, yo he caminado el mundo donde quiera, tú ves a alguien con una camiseta de Jordan o de Kobe o de LeBron o de Dwayne Wade, todas esas camisetas las ves en el mundo.
Ahora viene el juego.
Yo les he contado a ustedes, en China, óyeme, en China todo el mundo sabe quién es toda esta gente y
cómo se lo oyen por televisión. Yo con la NBA, ustedes vieron cómo entré con esa fiebre, bla, bla, bla. Ahora viene el juego de la estrella de la pelota. Yo no sé cuáles son. Algunos participantes sí conozco, pero siento que hay una falta de
promoción. El weekend de la NBA, del juego de las estrellas, es un espectáculo.
Totalmente.
Un espectáculo. Un espectáculo donde los artistas de cine quieren ir. Sí. Les cuesta trabajo ir.
No, y es tremendo. Mira, yo representaba en mi compañía, la compañía de piso de basquetbol más antiguo del mundo, que se llama Horner Floor. Es de la Upper Peninsula de Michigan. ¿Tú que conoces aquella
geografía? No, sí, no sé.
Entonces, este Horner Flooring es la suministradora oficial de los Final Four y de del juego de estrellas. Okay. El piso único que pueden poner, hay un contrato de por vida. Entonces, nosotros vendíamos, eran los únicos que repartían, que podían vender ese piso fuera de Estados Unidos, mi empresa. Entonces, yo estaba invitado siempre a todas las cosas. Yo muchas veces no tenía tiempo, pero fui a cuando estaba aquí en Miami.
Sí.
Tú llegabas allí, primero había una seguridad porque todo el mundo quería colarse. Y tú veías a todos los artistas de cine, esto y todas esas cosas. Pero como niño, óyeme, porque quiero a meterse otro. Y es un fin de semana que está lleno de actividades. Y ahí tienes a todo el mundo, políticos, grandes, artistas, gente famosa. Ahí todo el mundo.
¿Y quién quiere los Juegos de las Estrellas? Mira, el alcalde aquí al lado, el otro.
Bueno, ahora que él menciona eso... Otra vez en la NBA, en la primera fila, Jack Nicholson, cantantes, claro, musicales. ¿En la pelota qué? Yo no veo, de vez en cuando veo de chiripa a alguien.
Bueno, los que están en ver los artistas, porque está para Los Ángeles, porque están en Hollywood.
Sí, no, pero mira, el tipo, hay un señor, perdóname, creo que todos vamos a fallar, el tipo este Drake de Toronto, que es un cantante que ahora tiene más música que los Beatles, números, no sé qué, sí. Y el tipo se ha hecho, y yo estoy que no... No sigo tanto eso, pero se ve estas estrellas, la gente...
Son novelas. Hay juego, hay historia, lo hay todo. Y la NBA sabe capturarlo. Tú mencionaste el Final Four, que son los últimos cuatro equipos colegiales. Sí. Está vendido por los próximos 25 años. Los últimos tickets que quedan son las loterías.
Oye, Rafael Chambi, creo que... Al principio lo dijo, mira lo que nos queda en términos de tiempo, nos quedan 20 segundos. Y lo que queda por hablar.
Y señores,
el viernes esto es una peña, sí. Pero es que no estamos sometidos a
Guajiro.
Bueno,
Guajiro, que es el domingo.
15 segundos.
El domingo tenemos dos equipos famosos, pero no están jugando muy bien. San Francisco y Arizona a las 4 y 5 el domingo.
¿Y quién transmite ese juego?
Sí, señor.
¿Ustedes lo transmiten?
Sí, Radio Martí.
Y el próximo viernes, ajá, está aquí de nuevo.
Este viernes tenemos día, Dios.
Mira cómo está contando los días para el próximo viernes.
Señores, desafortunadamente.
Y algún día vas a ver lo de Chamberlain y Chambi. Algún día, ¿no, Rafael?
Señores, el tiempo nos dice que nos tenemos que marchar. Nuestro ingeniero, el señor Emilio Ceja, nos dice que ya se acabó, porque se acabó lo que se daba. Gracias, Héctor Carrillo. El Guajiro Peña, que se retira ahora a los vestidores. Rafael García Toledo les habló para ustedes, un servidor Pepe Campos, el Chambi. Se acabó lo que se daba.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia, Y durante todo este mes, les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes 1 de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.